el profesor Ignacio Molina. Buenas noches, profesor, catedrático de Inmunología de la Universidad de Granada. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenas noches, encantado de estar con ustedes.
Un placer, de verdad. Bueno, dígame, ¿por qué esta alarma mundial con esta nueva variante? Una alarma que se ha precipitado el viernes, prácticamente desde el primer momento, ¿no? ¿Hay una sobrereacción a esta nueva cepa?
Bueno, hay una preocupación, porque lo que debemos entender es que surjan variantes de los virus es un proceso natural, es un proceso evolutivo normal de todos los virus. Tenemos la suerte de que este virus muta relativamente poco para lo que mutan otros virus, ¿no? Es decir, eso debemos de tenerlo en mente. La razón por la que se ha producido tanta preocupación en los términos científicos es porque es la variante que más se aleja del virus original, es decir, acumula un número inusualmente alto de cambios, acumula 34 mutaciones en la parte externa del virus y otras cuantas más en la parte interna, y por lo tanto, son muchos cambios, aunque algunos de estos cambios ya se habían detectado en variantes anteriores, pero lo que sí llama la atención es que son muchos cambios que la hace apartarse en gran medida de la cepa original, y por lo tanto nos plantea un escenario de duda, porque no sabemos a qué nos enfrentamos con esta nueva variante que, repito, se aleja tanto de lo que hemos tenido hasta ahora.
O sea, tenemos miedo a lo desconocido. A lo más desconocido.
Sí, porque algunos de los cambios que, por ejemplo, de estos cambios que a los que me he referido, pues 15 de ellos se localizan en el sitio de unión del virus a la célula que parasita, ¿no? Por lo tanto, esto quiere decir que la posibilidad de que se produzca pues un cambio en cuanto a la infectividad es alta. Por otra parte, algunas de las de los cambios que aparecen también se han visto asociados a un cierto escape del sistema inmunitario. Luego, por lo tanto, hay también una precaución o una prevención en tanto que no sabemos exactamente cuál es el impacto que finalmente tendría estos cambios que se han asociado a una potencial escape, mecanismo de escape del sistema inmunitario. Es decir, que tenemos muchas incógnitas, y cuando tenemos muchas incógnitas, pues es normal que haya una preocupación, que no pánico en la comunidad científica. Son cosas distintas. Preocupación es una cosa, pánico es otra bien distinta.
El pánico lo sufren los mercados bursátiles cuando saltan noticias de este tipo. Lo vimos el viernes y seguimos arrastrando un poco esa situación. ¿Esto ha ocurrido porque, quiero decir, esta nueva cepa ha surgido en África porque ese continente es el que tiene menos vacunas inoculadas?
Bueno, esto es una cuestión de azar. Evidentemente, toda la comunidad científica llevamos reclamando hace ya mucho tiempo que el esfuerzo tenía que dedicarse con mayor intensidad a la vacunación en todo el mundo. Este es un problema global y, por lo tanto, hay que abordarlo de manera global. Si no lo hacemos, pues nos podemos encontrar con que en el lugar más recóndito del mundo pues tengamos un enfermo inmunodeprimido que acumula el virus durante mucho tiempo. Ese virus va acumulando mutaciones y, finalmente, cuando se disemina ese virus que ha acumulado tanto cambio en ese paciente, que repito, puede estar en cualquier parte del mundo, pues entonces nos encontramos con una variante. Esa variante puede tener una ventaja con respecto a la anterior o no. Si tiene una ventaja en cuanto a infectividad, pues lo normal es que se expanda y circule, y al cabo del tiempo, en tanto que tiene mayor velocidad de dispersión, acabe sobrecreciendo a lo que había hasta ese momento. Esta es la situación en la que nos encontramos, ¿no? Aquí hay algún elemento en el que, como digo, pues hay elementos para pensar que esta variante puede tener una mayor capacidad de infección, pero por otra parte lo que tenemos hasta ahora ya es bastante infectivo, es decir, que desplazar a lo que tenemos va a ser complicado, ¿no? No digo que no sea fácil, pero desde luego en cada variante que hemos tenido la capacidad infectiva ha ido progresivamente haciéndose mayor y por lo tanto, bueno, pues es difícil desplazar lo que tenemos. Por otra parte, la cepa actual, la cepa Delta, desplazó con mucha facilidad a la famosa cepa británica, que fue la que nos preocupó hace pues casi un año, ¿no?
Y esto nos enseña que hay que gestionar de otra manera la pandemia. En otras palabras, ¿esto va a servir para que se realice un esfuerzo global para vacunar a otros continentes, como es el africano?
Pues realmente todas las cepas, con la excepción de la británica, pues han tenido orígenes en sitios recónditos, ¿no? La cepa Delta fue la India, hubo otra cepa sudafricana, que es la Beta, que se produjo también a primeros de 2021 y que esto también causó mucha preocupación porque escapaba a la acción de la vacuna de AstraZeneca, no de las otras, pero sí de AstraZeneca. También otra variante brasileña, ¿no? Es decir, que las variantes que hemos tenido han tenido origen en lugares en recónditos y no por ello pues el mundo ha sido capaz de reaccionar de la manera en que debíamos de haberlo hecho cuando teníamos tiempo.
Una de las soluciones es seguir vacunando. Sin embargo, las vacunas queda demostrado que debido a que se va perdiendo inmunidad y a que no son 100% efectivas, pues con el tiempo no cubren totalmente. Aún así hay que seguir insistiendo en la vacunación, pero hago este planteamiento porque tenemos que decirle adiós a la famosa inmunidad de grupo, aquella de la que se hablaba mucho al principio de la pandemia.
Bueno, pero a esa inmunidad de grupo hace mucho tiempo que le dijimos adiós, ¿no?
Para siempre.
Hace ya mucho tiempo que se lo dijimos. Y esto tiene que ver con que desde que apareció la cepa Delta nos dimos cuenta de que la cepa, los individuos vacunados eran capaces de infectar y de ser infectados, ¿no? Por lo tanto, no se paraba la circulación del virus. Y por otra parte, contribuye el hecho de que se han identificado animales como reservorios del virus, tanto los ciertos roedores como también pues ciervos, por ejemplo, ¿no? Luego, por lo tanto, el virus ha encontrado nichos que son difícilmente o imposibles de controlar, como son los reservorios animales, y por lo tanto lo vamos a tener aquí mucho tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues las vacunas siguen demostrando una eficiencia absolutamente fantástica en cuanto a la prevención de el desarrollo de una enfermedad grave. No previenen el hecho de que nos infectemos y de que podamos infectar, pero desde luego lo hacen menos probable y desde luego lo que no hay duda ninguna es que en cuanto a prevenir el desarrollo de una enfermedad severa, pues los datos están ahí, ¿no? Es decir, es realmente el número de casos graves en personas vacunadas es extremadamente bajo y mucho más bajo todavía el número de hospitalizados y mucho más bajo todavía el número de los que están en UCI y finalmente mueren.
Profesor Ignacio Molina, catedrático de inmunología. Voy a recordar a nuestros oyentes que estamos hablando con usted. Le voy a pedir dos previsiones. A lo mejor le pido que se la juegue mucho, pero al ritmo que se van conociendo nuevos casos de esta nueva cepa, la Omicron, ¿qué podemos esperar?
Yo no me atrevo a hacer previsiones en este momento. En este momento no tenemos ningún tipo de dato de laboratorio. Realmente el que aparezcan casos aislados aquí y allá no significa nada, ¿no? Es decir, tenemos que ver varias cosas. Tenemos que ver, en primer lugar, si realmente, como suponemos, es más infectiva que lo que tenemos hasta ahora. Esto lo suponemos, pero esto hay que demostrarlo y no tenemos ningún dato al respecto. En segundo lugar, tenemos que ver si la evolución clínica de los pacientes infectados es diferente a lo que hemos tenido. La doctora Cochi, descubridora de esta nueva variante, pues ha hablado en su experiencia que la sintomatología parece ser más leve que en los casos anteriores, pero tampoco tenemos ningún tipo de dato fehaciente al respecto, ¿no? Y finalmente tenemos que resolver la gran cuestión, y es que si esta variante escapa a las vacunas o no. Esto es un hecho extraordinariamente relevante que va a llevar tiempo contestarlo adecuadamente. No va a ser una cuestión de días, va a ser una cuestión de algunas semanas.
Profesor, me acompañan aquí en el estudio Ana Pérez Luna, José Joaquín León y también Félix Machuca, que están muy interesados en hablar con usted, si no le importa. Tenían alguna cuestión que plantearle. Muchas gracias, Ana.
Buenas noches, doctor. Estamos centrando mucho la atención precisamente en la vacuna. Yo quería saber qué posibilidades o qué avance hay sobre el tratamiento, la curación con un tratamiento.
Bueno, hay dos líneas de tratamiento o dos estrategias para tratar estos enfermos, ¿no? En primer lugar, se ha desarrollado anticuerpos monoclonales que bloquean el virus, que tienen la capacidad de neutralizarlo, especialmente en las fases iniciales, y estos pues se han demostrado bastante eficaces, pero tienen el problema de ser bastante sensible a los cambios que conllevan las distintas variantes, ¿no? Por otra parte, se está trabajando, aunque no se ha conseguido un antiviral clásico, es decir, un medicamento que sea capaz de bloquear los mecanismos de replicación del virus. Uh-huh. Esto se está intentando porque sería realmente lo más idóneo, ¿no? Es decir, evitar que una vez que hemos entrado en contacto con el virus se replique. Hay un par de medicamentos que son relativamente eficaces en las etapas iniciales de la infección y, bueno, al menos algo es algo, ¿no? Pero realmente todavía en cuanto a medicamentos, pues no tenemos algo equivalente al gran éxito que se ha cosechado con el desarrollo de las vacunas.
José Joaquín León.
Sí, buenas noches, doctor Molina. Le quería hacer una pregunta, en realidad más que pregunta, que me confirme un dato que se está propagando por en algunas redes sociales, incluso en ambientes de esto que se ha dado en llamar los negacionistas que no se quieren vacunar, ¿no? Que bueno, que realmente pues otros expertos ya han dicho que es falso, ¿no? Y es el hecho de que hay quien dice que la amplia vacunación que hay ya en la población mundial es precisamente lo que está favoreciendo que aparezcan nuevas mutaciones. Esto y esa, digamos, que es la excusa para no vacunarse. Yo creo que esto hay que desmentirlo rotundamente, ¿no?
Eso es absolutamente falso, es una falacia, es un disparate, porque como estamos viendo, las mutaciones o las variaciones ocurren por un proceso natural del virus. Es decir, es que tenemos que pensar que todos los seres vivos van cambiando, es una propiedad intrínseca de todos los seres que portan material genético. En el caso de este virus no lleva ADN, pero bueno, esto es lo que nos ha hecho que las especies se vayan separando, ¿no? Esto no tiene ningún sentido. Las mutaciones ocurren porque cada vez que se divide el virus se cometen errores en cuanto a la copia que se hace del material genético, y esos cambios, si no los corrige el virus, y muchas veces no los corrigen, pues simplemente van dando lugar a una variante que no tiene nada que ver con el hecho de que tengamos un número alto o bajo de vacunación. Al contrario, si tenemos muchas personas infectadas, la probabilidad de que ocurra una de estas mutaciones, una de estas variantes, es mucho mayor. Es una cuestión puramente estadística. Si tenemos muchos enfermos, tendremos mucha probabilidad de generar variantes nuevas. Si tenemos pocos, pues tendremos menor probabilidad de generar variantes víricas nuevas.
Félix Machuca.
Señor Molina, buenas noches. Soy Félix Machuca, de ABC de Sevilla. Mire, dos preguntas muy 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 breves, pero para además no quitarle más tiempo. Una, la primera, Moderna acaba de anunciar que, y además se ha reflejado en bolsa, que tendría una nueva vacuna para esta variante sudafricana a principio de año. La pregunta es, con toda la carga de vacunas que llevamos, ¿eso sería posible entrar en una nueva vacunación exprofeso para esto? Y la segunda, ¿es usted partidario del pasaporte COVID?
Bien, vamos a ver. Generar la tecnología nueva de vacunas de ARN es una vacuna, es una tecnología que está llamada a revolucionar no solamente la prevención de enfermedades infecciosas, sino también de otras aplicaciones como cáncer, ¿no? Y hemos tardado 30 años en tenerla disponible, y hemos tenido la enorme fortuna de que cuando más la hemos necesitado acababa de ser puesta a punto, ¿no? Luego, por lo tanto, para Moderna, cambiar el inmunógeno es cuestión de dos o tres semanas, no más. Es decir, realmente es una revolución en cuanto al desarrollo de las vacunas. Luego, por lo tanto, tenemos la garantía de que si las cosas se pusieran mal y que fuera necesario administrar una nueva vacuna, tendríamos la capacidad de, en un tiempo récord, tener de nuevo una vacuna formulada con la nueva variante. Cabría la posibilidad de que tuviéramos que empezar de cero, evidentemente. Este es el riesgo que tienen todas estas variantes, que se genere una variante agresiva y que resista a las vacunas, y entonces nos lleva otra vez al punto de partida, confinamiento.
Ese es el gran temor.
Ese es el gran temor, ¿vale? Y entonces cualquier cosa que hagamos para prevenir la diseminación del virus, incluyendo el pasaporte COVID, a mí me parece bien. Yo creo que es necesario que seamos todos conscientes de que el virus está con nosotros, no se ha ido y no se va a ir. No se va a ir. Luego, por lo tanto, tenemos que actuar desde este punto de vista. Y, por lo tanto, es necesario que en los momentos de más riesgo, como es ahora mismo, en cuanto a las navidades, en cuanto a los espacios interiores, las aglomeraciones, etcétera, pues seamos conscientes de lo que nos estamos jugando. Porque, evidentemente, el problema es que, aunque la tasa de vacunación en España es altísima y en Andalucía también, pero no obstante tenemos entre los niños y los adultos no vacunados un 20% de población no vacunada. En adultos, en España, esto significa casi 5 millones de personas. Es decir, que todavía tenemos un nicho de población en números absolutos muy grande sobre los que este virus puede actuar, y por lo tanto esto es un gravísimo problema, y por lo tanto tenemos que actuar de manera decidida, porque si no podemos tener unas navidades de las que podemos lamentarlo profundamente, ¿no? La tasa de Andalucía es muy baja, no llega pues apenas a 100, pero es que en Austria y en Chequia están por encima de 2.000, ¿eh? Están por encima de 2.000.
Y no están tan lejos. ¿Y cree usted, le preguntaba a Félix, si cree que el pasaporte COVID puede ser efectivo, puede ayudar a frenar esta nueva situación?
Entre otras cosas, ha tenido un efecto que, por una parte me alegro, por otra parte lo lamento, ¿no? En cuanto se ha hablado del pasaporte COVID, se han formado otra vez las colas para vacunarse, ¿no?
Yo me alegro
profundamente de que de que esto haya incitado a la vacunación, pero en fin, me causa tristeza el hecho de que haya tenido que ser la amenaza de no poder entrar en un bar lo que dispare que la gente se vacune. Eso es muy lamentable. Tenemos que ser conscientes de que tenemos que tomar medidas de restricción a los movimientos, de restricción en los grupos sociales. No podemos seguir haciendo las cosas como antes, especialmente en el invierno, especialmente en los interiores, especialmente en sitios en los que el aire no es renovado de una manera eficiente, porque ya sabemos que ese es el principal elemento de contagio, no solamente del COVID, sino muy probablemente de la
ventilación,
de las exactamente, claro. de la mayoría de las enfermedades infecciosas. Luego, por lo tanto, estamos en un punto en el que es necesario tomar medidas con decisión. Y desde luego yo soy partidario de que se exija el pasaporte COVID y otras cosas además, no solo eso.
Claro, Es todo un compendio, es una cosa se apoya en la otra y así intentaremos pasar el invierno lo mejor posible.
Efectivamente, nos queda el invierno, es un trago duro, pero tenemos que pasarlo y tenemos que pasarlo de una manera responsable, porque no podemos seguir sometiendo el sistema sanitario a la presión a la que está sometido, y que en este momento pues la presión no está en los hospitales, pero está en la atención primaria. Y evidentemente esto lo que nos lleva es que haya gente que se muere de COVID, sí, claro que sí, pero otras muchas que se mueren por culpa del COVID, por no haber podido tener
ser atendidos.
Una atención exactamente
con otras patologías
temprana, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en patologías vasculares, en tumores, etcétera, etcétera, ¿no?
Pues sí, muy bien apuntado. Pues
exactamente.
Pues sí. Le agradecemos muchísimo, profesor Molina, Ignacio Molina, catedrático de Inmunología de la Universidad de Granada, por habernos atendido y habernos aclarado tantas cosas en una jornada de tanta incertidumbre como esta. Gracias, un abrazo y hasta la próxima.
Encantado, un saludo,
buenas noches.
Natalia Barnés, El Mirador de Andalucía, en Canal Sur Radio.